Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Permanece en estado grave el hombre de 56 años que anoche fue reducido con disparos por agentes de la Guardia Civil en Rincón de la Victoria. Todo comenzó después de que este hombre quebrantara una orden de alejamiento sobre una mujer a la que amenazó con un cuchillo. Muy buenas tardes, es martes 29 de marzo. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida ampliamos ese suceso. Antes hablamos de vacunas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Hoy está previsto que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aborde una serie de recomendaciones para el desarrollo de las procesiones de Semana Santa, estando todavía, pues claro, en pandemia. Esta semana se están produciendo novedades importantes en torno al coronavirus. Hay que recordar que quienes se contagien a partir de ahora no se tendrán que aislar si son asintomáticos o tienen síntomas leves. Además, desde ahora solo se hará la prueba del COVID a mayores de 60 años, a sanitarios, a sociosanitarios, como por ejemplo trabajadores de residencias o a contagiados que tengan síntomas graves, y ya la Junta de Andalucía no está ofreciendo datos diarios de la evolución de la pandemia, sino solo dos veces por semana, los martes y los viernes.
Poco a poco se está atendiendo a la normalización del coronavirus, a tratar el COVID como una enfermedad con la que hay que convivir. ¿Y esto cómo puede estar afectando al proceso de vacunación? Quiero saludar al doctor David Moreno, es el director del Plan de Vacunación en Andalucía. David Moreno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, actualizar los datos aquí en Málaga. ¿Cuál es hoy el porcentaje de población vacunada con las dos dosis, incluso con la tercera dosis?
Bueno, pues en la población que más hemos estado vacunando todo este tiempo, que son los mayores de 12 años, lo que llamamos siempre la población diana, ya hay un 90% de malagueños con la pauta completa, mayores de 12 años. La dosis de recuerdo es cierto que se ha puesto mucho más en gente más mayor, porque cuando empezamos a vacunar a gente más joven, llegó esta onda Ómicron, sobre todo en Navidad, y muchos se han quedado, que pasaron el COVID y están esperando ponerse la dosis de recuerdo. Y, por ejemplo, las personas mayores de 60 años, que son los primeros que empezaron a vacunarse, el 86% ya tienen la dosis de recuerdo. Y cuando vamos bajando en edad, es cierto que el porcentaje de jóvenes con dosis de recuerdo es menor. Los adultos jóvenes, por así decirlo, aproximadamente el 50% ya tienen la dosis de recuerdo. Pero yo estoy seguro que muchos de ellos están esperando que pasen 5 meses para ponérsela, una vez que haya pasado el tiempo desde que pasaron el COVID en torno a Navidad.
David, estamos hoy, pues en estas primeras horas en las que si estás contagiado tienes que seguir, y bueno, no estás grave, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir con tu vida. ¿Esto puede hacer que nos enfriemos a la hora de vacunarnos? Es decir, si yo entiendo que los políticos, espero que aconsejados por los expertos, han tomado el coronavirus ya como algo, venga, vamos a contagiarnos, a gripalizarlo, como se dice, pues entiendo que no es tan grave, tan importante que me vacune, ¿no?
Bueno, entiendo que socialmente puede ser algo que la gente lo traduzca así, ¿no? Pero no debemos de olvidar los mensajes de siempre, ¿no? Que el COVID está ahí, que nos ha ido, que sigue ingresando gente por COVID en el hospital. En Málaga, por ejemplo, en estos últimos días están ingresando aproximadamente entre 10 y 15 personas al día. 10 y 15 personas al día ingresan en Málaga por un COVID. Algunos de ellos en la UCI, uno o dos al día suele ser en la UCI, o sea que todavía se producen casos graves de COVID en la gente de aquí de Málaga. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta, no perder de vista, y que tenemos que completar la vacunación.
Ante un contagio de coronavirus, ¿qué diferencias hay entre tener las dos dosis de la vacuna y tener también la de refuerzo?
Hombre, está claro que la dosis de recuerdo hace que las posibilidades de tener un COVID grave sean mucho menores, y que la capacidad de contagiar ese COVID sea mucho menor también. Eso se ha visto ya en muchísimos estudios. La dosis de recuerdo fortalece muchísimo la inmunidad, sobre todo con estas variantes que están circulando ahora en nuestro medio, que son la Omicron, y este subvariante de la Omicron, que es la BA2, que es la que está empezando a circular y la que se va a hacer con el 100% de la circulación del virus de COVID aquí en Málaga, en cuestión de días seguramente. Para esas variantes que ya vienen muy mutadas y tal, necesitamos una inmunidad un poquito más potente de la que generan solamente las dos dosis, sino que con la dosis de recuerdo se aquilata mucho más la inmunidad.
En las personas que tengan puestas solo las dos dosis de la vacuna, ¿hasta cuándo están protegidas? Y me refiero desde el punto de vista puramente sanitario y también desde el punto de vista burocrático, porque no sé cuál es la vigencia del certificado COVID que puede servir, pues por ejemplo, para viajar.
Bueno, pues hasta ahora son 9 meses lo que se ha dicho que la vigencia, ¿no?, de esa prima vacunación, de esa dos dosis, probablemente proteja algo más, esas dos dosis, sobre todo en gente cada vez, cuanto más joven sea la persona, mejor está protegida, su inmunidad dura más tiempo y la respuesta a la vacuna también es mejor, ¿no? Y probablemente dure más tiempo, ¿no? Pero desde el punto de vista burocrático ahora mismo para viajar, las dos dosis cuentan 9 meses, es decir, si han pasado ya más de 9 meses, ya no, el certificado ya no tiene vigencia y hay que ponerse la dosis de recuerdo, ¿no? Con esa dosis de recuerdo sí que podemos viajar tranquilamente con nuestro certificado de vacunación.
En el proceso de vacunación en el que estábamos inmersos ya hace un año, se estaban suministrando dosis de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca. ¿Ahora qué vacuna se está poniendo como tercer pinchazo?
Fundamentalmente Pfizer y Moderna, es lo que llevamos usando desde hace ya bastantes meses, ¿no? Siempre Pfizer y Moderna para la dosis de recuerdo. Y ahora llegó hace poco una vacuna nueva, que es la vacuna de Novavax, que es una vacuna con una tecnología diferente, que sobre todo la tenemos ahí guardada para personas que, por lo que sea, no han podido ponerse las otras vacunas, por alergia, por reacciones graves a esas vacunas. Y también, pues eso, mando un mensaje aquí a gente que está esperando a ponerse una vacuna diferente, pues que desde hace ya varias semanas está y que pueden contactar con su centro de salud para que se la ponga.
Estamos hablando con David Moreno, es el director del plan de vacunación en Andalucía. David, hay quienes tienen dudas sobre la tercera vacuna por miedo a la reacción, porque todos hemos escuchado o conocemos a alguien que dice, oye, yo de las dos primeras, de los dos pinchazos primeros ni me enteré, pero con el tercero lo he pasado fatal, o tengo irregularidades en el periodo, en el caso de las mujeres. En fin, esto es un miedo que existe. ¿Qué se le puede decir a estas personas?
Bueno, es cierto que sobre todo en todas estas personas que pasaron el COVID entre octubre y enero, ahí estábamos poniendo la tercera dosis de forma bastante frecuente, ¿no? Es decir, mucha gente se puso la tercera dosis y muchos de ellos habían pasado COVID hacía un mes, hacía 2 meses o incluso lo habían pasado y no lo sabían, ¿no? O sea que probablemente vaya más por ahí, por haber pasado un COVID recientemente y ahí la vacuna sí que da mayor efectos secundarios, ¿no? Pero una vez que va pasando el tiempo y nos vamos alejando de haber pasado el COVID, por eso la recomendación actual es esa, ¿no? Que si puedes esperar 5 meses, pues mejor, las reacciones van a ser mucho menores, ¿no? Hay personas también que se las ponen antes de los 5 meses, a los 3 meses, 4 meses, porque tienen que viajar, y yo conozco ya casos que lo han hecho así y no han tenido problemas.
¿Cómo se está pensando en incluir esta vacuna contra el coronavirus en el plan de vacunación normal desde niño hasta adultos o personas mayores a las que siempre se le aconseja, por ejemplo, que se vacunen cada año de la gripe? En el caso de esta vacuna del coronavirus, ¿qué planes hay?
Bueno, pues estamos abiertos un poco a ver cómo va evolucionando la pandemia, ¿no? Pero es cierto que ahora mismo, con los datos que tenemos y la evolución que está teniendo la cosa, la posibilidad más probable que ocurra es que tengamos que vacunar de COVID a la gente de riesgo, es decir, a la gente que vacunamos habitualmente de la gripe en invierno, a partir de octubre, mayores de 60-65 años, personas con patologías crónicas, inmunodeprimidos, embarazadas. Probablemente ese sea el escenario más probable, ¿no? Que vacunemos de gripe y de COVID, ¿no? Y de hecho, pues ya hay muchos laboratorios que están empezando a hacer sus primeros estudios, sus primeros ensayos clínicos, combinando esas dos vacunas de gripe y de COVID, porque a lo mejor puede ser que llegue para este próximo invierno esa vacuna, ¿no? Con la fórmula combinada gripe y COVID, y que con un solo pinchazo podamos administrarlo.
¿Estos planes para cuándo serían? ¿Para este próximo invierno estaríamos hablando? ¿De este año 2022?
Vuelvo a decir lo mismo, el COVID ya nos ha enseñado que no podemos hacer planes para más allá de un mes o 2 meses vista, ¿no? Pero ahora mismo es el escenario probable, ¿no? Que llegue este invierno y que llegue así, ¿no? Pero lo dicho, esto puede cambiar. Nunca se puede asegurar.
Bueno, en todo caso, la libertad o no, como siempre se dice, de vacunarse, tenemos por delante una Semana Santa en la que pues hay reuniones de amigos, hay viajes para con la familia, y es un punto ahí de nuevo de inflexión a ver qué ocurre, cómo evoluciona esta pandemia, que dicen los expertos, oye, que estamos muchísimo mejor, por supuesto, que hace 2 años, pero que no hemos vencido al virus, que nos tenemos que acostumbrar a que esté con nosotros en nuestro día a día. David Moreno, director del plan de vacunación en Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
A vosotros. Buenas tardes.
12:40 minutos, Carmen. Hoy se cumple 16º día de paro indefinido de pequeños transportistas.
Sí, es un paro, bueno, una protesta que está motivada por la subida que han experimentado el precio de los carburantes en los últimos meses y que ha llevado a estos autónomos a una situación insostenible. Parar porque no sale a cuenta trabajar. Hoy está previsto que el Gobierno apruebe una batería de medidas, entre la que destaca la bonificación hasta el 30 de junio de 20 céntimos por litro de carburante para particulares y transportistas. ¿Cómo reciben esta medida los autónomos de ese sector aquí en Málaga? Pues, por ejemplo, vamos a saludar enseguida a Antonio García Lorca. Él tiene 45 años, lleva 2 décadas trabajando de camionero, esposa, 3 hijos menores de edad y una hipoteca que pagar todos los meses. Él es el único que lleva dinero a casa.
Antonio es uno de los transportistas que mantiene el paro porque le es más rentable tener el camión parado, sin arrancar, que arrancarlo. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, imagino que como los demás compañeros que mantenéis el paro, estarás muy atento a las medidas que anuncia el Gobierno. ¿Qué supone esa bonificación de 20 céntimos por litro de carburante hasta el mes de junio?
Pues un parche. Eso no, prácticamente no vale para nada, porque primero que son 3 meses y luego que son 20 céntimos, que en un camión donde le entran 1.000 litros de gasoil, sí puede ser mucha cantidad, pero no para todos los kilómetros que hacemos. Eso no es una solución.
¿Qué medidas entiendes que deberían ser suficientes para que arrancarais el camión, para que de nuevo volvierais a la carretera?
Pues, hombre, para volver a arrancar el camión, pues bajar un poco el precio del gasoil, pero algo que sea para siempre, a nivel de transportista, de comercial, de todo el que utilice un vehículo. Bajar el precio que mínimo que es 60 céntimos. Es que si no, no es rentable. Es que, claro, te dicen la solución es subir los precios a los clientes, pero es que luego va a repercutir en el usuario a pie, que cuando vaya a comprar, pues le va a costar más caro, porque hemos tenido que subir los precios. Entonces, pienso que la solución tiene que venir desde arriba, desde el Gobierno, dar una solución, y no 20 céntimos.
Antonio tiene esposa, tiene 3 hijos, creo que son pequeñitos, de 5 meses, 3 añitos otro, el mayor tiene 7. El camión es tu única herramienta para, pues bueno, llevar un sueldo a casa, como intentamos hacer todos. Una herramienta que lleva, como decimos, días parado. ¿Cómo estáis en casa capeando esta situación?
Pues bueno, pues aguantando con lo que teníamos. Y bueno, hombre, sobreviviendo bien en casa, porque oye, uno tiene siempre comida y todo para tirar. Para pagar, bueno, pues ya empezaron a venir los problemas, porque si no estás trabajando no entra dinero, y como se está trabajando al día, pues dinero tampoco te da para ahorrar.
Llevas casi la mitad de tu vida al volante de un camión, o sea que no eres nuevo en esto, tienes 45 años. ¿Te estás planteando vender incluso el vehículo, reciclarte, probar suerte en otra profesión?
Sí, sí. Si no hay una solución, pues bueno, lo primero será darme de baja de autónomo, de todo, y vender el camión. Y bueno, pues intentar darle una vuelta a la vida y buscar otra cosa. Uno siempre ha sido muy manita, sabe hacer muchas cosas. Pero es una pena, pero sí, yo ya me he planteado cambiar el camión, sí.
Tu día a día, no en esa circunstancia que estáis parado, pero tu día a día, ¿cuáles son tus rutas? ¿Cómo es, pues eso, una jornada de trabajo?
Bueno, yo me muevo a nivel de Andalucía, yo cargo, bueno, me cargan el camión por las mañanas, temprano, a las 6 de la mañana ya estoy arrancando y reparto por Andalucía, lo que es envases de cartón para grandes empresas conocedoras, y bueno, luego vuelvo y bueno, pues cargo para el día siguiente. El horario pues depende, hay días que puedo llegar a las 6 de la tarde a la casa y hay días que llego a las 10 de la noche.
Decía el otro día, me decía un amigo, están teniendo el respaldo de la sociedad, de la ciudadanía. Vas al supermercado y bueno, no hay leche o no hay la marca de tal cosa o la fruta, pero como que no pasa nada, ¿no? Da la sensación de que están reivindicando algo que es justo. También me decía esta persona, puede llegar un momento en el que empecemos a no entenderlo, en el momento en el que las obras de mi casa pues están paradas porque no tengo material, en el momento en el que se me estropea una máquina para limpiar a presión la fachada de la casa con la que ha caído y resulta que es que se ha roto y la pieza no llega porque hay huelga. O sea, ¿te da la sensación, tienes la sensación de que en algún momento ese respaldo de la sociedad se podría quebrar?
Pienso que es una minoría. Si es una minoría, que al final es como todo, a cada uno le duele lo suyo y cada uno mira por lo suyo. Pero sí que es cierto que yo cuando he ido a algún sitio a comprar y hablo, oye, ¿qué? ¿Están entrando camiones y tal? Dice, no, no están entrando y, hombre, está muy bien lo que estáis haciendo. O sea, que el apoyo hay. Que al final a cada uno le duele lo suyo, sí, pero pienso que es una minoría. La gente sabe que esto es para todos, que la solución del transporte no es como algunos creen que, no, es que esto es solo para los autónomos. No, no, es una solución para el gasoil. De hecho, mira, ya se ha conseguido que se bajen 20 céntimos y es para todos. O sea que, oye, vamos a intentar seguir luchando todos, pero todos vamos a echarnos a la calle, vamos a cerrar los comercios para que se nos escuche a todos. Yo pienso que el respaldo tenemos. ¿Que hay una minoría que no lo ve? Sí, pero porque es eso, a cada uno le duele, al final le duele cada uno lo suyo.
Hoy queríamos conocer la historia de uno de esos camioneros, esos conductores que están secundando el paro del transporte. 12:46 minutos, queríamos conocer la historia de Antonio García Lorca. Antonio, muchísima suerte, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias. Por lo demás, Carmen, en Página de Sucesos, en fin, hay que contar una historia que nos lleva hasta Rincón de la Victoria.
Sí, permanece en estado grave un hombre de 56 años que anoche fue reducido con disparos por agentes de la Guardia Civil en el paseo marítimo de esta localidad. Es el sonido de las imágenes que grabaron con el teléfono móvil algunos testigos que estaban en la zona. Todo ocurrió anoche en el barrio de Pescadores de Rincón. Comenzó después de que el hombre quebrantara una orden de alejamiento sobre una mujer a la que amenazó con un cuchillo. Ella llamó a los agentes, pero cuando llegaron, pues el sospechoso ya no estaba. Así que comenzaron a buscarlo. Lo localizaron en el paseo marítimo y fue entonces cuando comenzó ese enfrentamiento con los efectivos de la Guardia Civil. También estaba allí la policía local, que acudió de apoyo ante lo ocurrido. El hombre, que además se autolesionó, fue reducido a tiros. Como hemos escuchado, acabó ingresado en el Hospital Regional de Málaga, donde se encuentra en estado grave con heridas de bala y de arma blanca, estas últimas que él mismo se causó. Y estamos pendientes a esta hora, a las 12:47 minutos, de una reunión que comenzaba hace algo más de una hora y que sienta alrededor de la misma mesa a responsables de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y a técnicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. El motivo son las pérgolas que están instalando en la plaza de la iglesia de Santo Domingo para ganar sombra en esa explanada y que forman parte de una actuación enmarcada en el proyecto de reurbanización de este enclave del centro de Málaga. Lo explicaba hace unas semanas aquí en COPE el concejal de urbanismo del Ayuntamiento, Raúl López.
Es una obra densa, con mucha negociación, en la que hemos hecho proceso de diálogo con las entidades que están más cercanas ahí, con las cofradías, y bueno, desde el principio se proyectó una serie de incorporaciones de zonas de sombra, y esto es una cosa demandada. Luego estéticamente nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos.
Este proyecto está generando críticas por la contundencia de la estructura, decía el concejal, puede gustar más o menos. Hace unos días, la delegada de Cultura de la Junta, Carmen Casero, explicaba que aquí en estos micrófonos que la propia Junta no se ha pronunciado sobre la colocación de esa polémica estructura porque el entorno de la parroquia no está protegido.
Como la ubicación de la pérgola está fuera del conjunto histórico, que también es Vic, y Santo Domingo no tiene un entorno de protección hacia esa zona, Cultura no tiene que informar. Eso es un proyecto del Ayuntamiento, impulsado por el Ayuntamiento, con financiación europea, tengo entendido, y que está en todo su derecho de implantar la pérgola o hacer el diseño que el Ayuntamiento estime, y Cultura no puede impedirlo en absoluto.
Bueno, pues hoy la noticia es que se está celebrando una reunión a nivel técnico entre Junta y Ayuntamiento para hablar, entre otras cosas, sobre la polémica pérgola de Santo Domingo, un encuentro convocado a instancias de la Junta que, aunque no tiene potestad para ordenar que se retire la estructura, sí pretendería que el Ayuntamiento dé marcha atrás y la desmonte.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Nos escuchas a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de COPE, que debes tener descargada en tu móvil, es gratuita. Y, por supuesto, nos puedes seguir a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Jornada de cielos cubiertos en toda la provincia. De hecho, en algunos puntos está lloviendo, muy poquito. Era lo que nos decía el hombre del tiempo que iba a ocurrir. La calima decía que era hasta las primeras horas del día. Ya han pasado esas primeras horas del día, así que estas últimas gotas y estas últimas lluvias, pues esperemos que no venga con más barro. El termómetro pues va a oscilar hoy entre los 19 grados que nos anuncian en Marbella y también en Vélez, Málaga, 18 de máxima. Aquí en Málaga capital, 16 se alcanzarán en Antequera y 14 grados en Ronda. Vamos a ver qué pasa mañana, pues que tenemos aviso de amarillo por viento en la Axarquía, en la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce desde mediodía. Y en general mañana de nuevo una jornada de cielos cubiertos, no se descartan chubascos más probables, más frecuentes en el interior de la provincia durante las horas centrales del día. Después, conforme vaya avanzando la jornada, se irá despejando hasta quedar más o menos despejado durante la noche. El termómetro, pues mañana prácticamente, bueno, un poquito más altas las temperaturas que hoy. 21 grados esperan en Vélez, Málaga, 20 en Marbella, 19 de máxima aquí en Málaga capital, 14 de máxima en Antequera y 13 grados de máxima en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle, una exposición con las mejores imágenes del símbolo que precede a cada procesión de nuestra Semana Santa. Ya puedes disfrutar de esta muestra en calle Larios.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Colaboran Mascom Supermercados, Seat Automóviles Rueda, 3345 Sound Restaurant y Previsión Médica.
¡Enhorabuena, Málaga! ¡Vuelven los imbatibles Sumóvel! La promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. ¡Imbatibles!
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te colaste en mi sueño, sin pedirme permiso. Me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso. Pero tú me besaste y el corazón le hiciste un hechizo. Me veo contigo nadando en lo hondo. Ahora me llaman y yo no respondo.
Contando de guerras perdidas ni viejas batallas. Prefiero ir por la vida sumando estrategias pa' que no te vayas. Y despeinarte los días a risas y besos tocando a tu puerta. Y que nos pase la noche y nos dé la mañana sin darnos ni cuenta. Y me salió el tiro por la culata. La mirada me delata. La apuesta ya la perdí. ¿Y ahora qué? Le digo yo a mis amigas que son cosas de la vida, que estoy loquita por ti. Te colaste en mis sueños sin pedirme permiso. Me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso. Pero tú me besaste y al corazón le hiciste un hechizo.
12:54 minutos, te quiero hablar ahora de inversiones. Vamos a hablar ahora de inversiones. Nuestro referente, ya saben los oyentes habituales, que en este campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar hoy un poquito de alternativas para esos inversores más asustadizos, esos que desean asumir poquito riesgo. Álvaro, en ese sentido, ¿tú qué nos recomienda? ¿Qué nos cuentas?
Sí, a ver, desde hace tiempo los inversores conservadores no lo tienen fácil. La situación de los tipos negativos ha cambiado los mercados. La principal ventaja que tenía la renta fija frente a la renta variable es que ofrecía más estabilidad y menos riesgo para los inversores frente a otros productos de inversión. Es decir, reducía exposición a la volatilidad a cambio pues de unas rentabilidades más bajas. pero con los tipos de interés negativos, pues la renta fija ha dejado de ser pues una opción tan interesante para estos inversores conservadores, porque muchas veces, por la situación de los mercados, lo que resulta seguro pues son rentabilidades negativas, ¿vale? Si a esto le sumamos lo ocurrido en los últimos años, la pandemia, el confinamiento y el tema de Rusia, Ucrania, pues los inversores con más aversión al riesgo tienen dificultades a la hora de invertir sintiéndose seguros.
¿En qué pueden invertir estos perfiles más conservadores para estar tranquilos, para dormir más o menos tranquilos?
A ver, los activos refugio o activos defensivos pueden ser una buena opción para reducir el riesgo. Son activos financieros que están menos expuestos a la volatilidad de los mercados, sobre todo en momentos de crisis financieras. En tiempos de turbulencias, pues son más estables, pueden salvaguardar mejor tu patrimonio frente a otro tipo de productos y bueno, en muchos casos pueden ofrecer hasta rentabilidades interesantes, ¿eh? Para que un activo pues sea considerado un refugio, pues tiene que tener liquidez para que el inversor pueda comprarlo y venderlo. Pero bueno, hay que hacer también un par de aclaraciones sobre este tipo de activos. Por un lado, al estar menos expuestos a la volatilidad y ser más estables, pues a veces significa renunciar a una posibilidad de rentabilidad mayor a la que podríamos obtener. Y también, pues bueno, estamos hablando de inversión, que los valores refugio son una buena opción, pero también tienen un riesgo, ¿vale? En definitiva, estos activos defensivos en tiempos de crisis pues suelen tener más importancia, más relevancia. Con la utilidad de los mercados, la pandemia y el tema de Ucrania-Rusia, pues muchos inversores buscan seguridad para periodos bajistas.
¿Qué activos, Álvaro, son considerados refugio?
A ver, hacer una selección de valores refugio en crisis es complicado, ¿vale? Pero sí podemos hablar pues de varios ejemplos históricos de activos de este tipo. La peculiaridad que tienen es que pues engloban una serie de activos entre los que podemos encontrar acciones, divisas, metales preciosos. Por esos momentos de turbulencias y volatilidad, podemos diversificar nuestra cartera con diferentes activos que incluyan valores de refugio del IBEX, algunas divisas, y bueno, además podemos repartir ese riesgo en nuestra cartera.
¿El oro, por ejemplo?
Sí, o sea, históricamente el que ha sido siempre un activo refugio en los mercados ha sido el oro, ¿vale? Antes, el valor de la divisa de los países era en base al patrón oro. Ahora el dinero es fiduciario, es decir, no se basa en el valor de metales preciosos, sino en la creencia general de que ese dinero tiene valor, ¿vale? Y gracias a su descorrelación con el mercado de renta variable, pues invertir en oro puede ser una buena forma de destinar parte del patrimonio a un valor refugio. Un problema que tiene frente a otros activos pues es su alto precio para inversores pequeños, ¿vale? Pero también hay soluciones de inversión pues que te permiten invertir en oro pues pequeñas cantidades, ¿vale? A través de un ETF, por ejemplo. Otro activo que también ha sido defensivo pues son las divisas, pero no cualquier divisa. Antes, o sea, algunas concretas como el dólar, por ejemplo, el franco suizo o el yen, pues se han convertido en divisas refugio. El dólar ha sido siempre un activo refugio porque es la moneda de referencia mundial en los mercados financieros. También el franco suizo, que se hizo más fuerte durante la crisis de la zona euro.
Porque la lista de activos refugios, entonces entiendo que va variando, ¿no? Que no es cerrada.
Sí, al final son activos, pues activos defensivos, y esto al final pues va variando. Algunos productos financieros que antes estaban dentro de esta selección, pues ya no son activos refugio. El ejemplo más claro, por ejemplo, es el que hemos vivido en los últimos años, pues el bono alemán a 10 años. Este activo de renta fija siempre se había encontrado en la lista de activos refugio clásica, pero con las políticas de tipos de interés negativos ha estado ofreciendo durante casi 3 años rentabilidad negativa, ¿vale? Como siempre decimos, pues hay que conocer bien los productos en los que se invierte, la situación de los mercados cambia continuamente y valores defensivos que lo eran antes puede que ahora no lo sean. Y además, por mucho que estos valores presenten estabilidad en tiempos de volatilidad, como te decía, pues también tienen su parte de riesgo.
El riesgo que está asociado a la bolsa, a invertir, a las inversiones, pero el riesgo también se puede controlar y lo controlan los expertos. Expertos que encuentras en Renta 4 Banco aquí en Málaga. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo es el director aquí en Málaga. Álvaro, hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tengáis buena tarde.
Por cierto, ahora te hablo de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, lo que quiere dar es soluciones a lo que tú necesites. Combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate de todo lo que necesites, de todo lo que quieras, en esta página web que te voy a recordar, amseguridad.com. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 9 minutos. Bienvenidos, si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y nos vamos hasta la redacción de deportes. O sea, más claro no puedo contar las cosas.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Emilio Guerrero, ¿qué pasa? ¿Cómo están las cosas en el deporte?
Muy tensa. ¿Ah, sí? Sí. Aquí cuando no es el fútbol, el baloncesto. Cuando no es el baloncesto, el fútbol. Pues ahora el protagonismo de la tensión lo tiene el fútbol. Lo tiene el Málaga, Mónica, porque la situación es francamente delicada para el conjunto blanquiazul. Es cierto que está 6 puntos por encima de la zona del descenso, pero la imagen que está dando el Málaga, la verdad es que es una imagen de un equipo sin alma y un equipo derrotado, y ese colchón que tiene ánimo de 6 puntos con 27 en juego, pues se puede diluir en apenas un par de jornadas viendo la deriva del club blanquiazul, y además con muchos temas extradeportivos. Se ha filtrado que durante el entrenamiento de la semana pasada también hubo lío entre jugadores y cuerpo técnico. La imagen del domingo fue francamente lamentable. Los números del nuevo entrenador, de Nacho González, que recuerdo llegó al Málaga a finales del mes de enero y ya está en el candelero, pues es que de 27 puntos, Mónica, solo ha sumado 6, ha ganado un partido, ha empatado 3 y ha perdido 5. Es decir, son unos números francamente malos, nefastos, y eso hace, como ayer adelantamos aquí en COPE Málaga, que si el Málaga el próximo viernes no saca un resultado positivo, o incluso sacando el resultado positivo, que Nacho González no esté en el próximo partido del Málaga aquí en el Estadio de la Rosaleda. Es decir, es un ultimátum,
o sea, que lo
en
echen,
toda regla. Sí,
que
sí.
Volvamos a estar buscando entrenador.
Vamos, de hecho se está buscando entrenador.
¿Pero cuánto llevamos ya? Yo ya he perdido.
Este es el segundo, pues sería el tercer entrenador. Es decir, ni cuando bajamos de primera a segunda división llegamos a tener 3 entrenadores en una misma temporada. Así que es una situación,
o sea, que
delicada.
El problema realmente es el entrenador.
No, el problema
es la cabeza que cortan.
Claro, no vas a echar a 23 futbolistas, ¿no? Siempre la cabeza va por el mismo sitio. Hay muchos responsables. Está el director deportivo, que es el que firma a los jugadores, y que jugadores en principio que tienen calidad, pues luego no han compactado y están más pendientes de lo que sucede fuera del césped que de lo que ocurre dentro. Ya digo que cuando se empieza a airear y a filtrar todo lo que está ocurriendo en el vestuario del Málaga, y no son cosas buenas, sino lío, que este se lleva mal con este, que si tensión...
Que así no se puede jugar.
La imagen es la que vemos todos los domingos, un Málaga sin alma. El otro día, te pongo un ejemplo, el portero del Málaga en el 0-1, pues tuvo un error, Mónica, garrafal. Si tú te equivocas, yo voy, te intento alentar, venga, no pasa nada, compañera, vamos para arriba. No se acercó nadie al portero del Málaga, o sea que es una imagen muy, muy preocupante. Si viene un nuevo entrenador, ¿va a cambiar esto? Pues no lo sabemos, pero es que algo tiene que hacer el Málaga, que si no se va al hoyo de la primera Real Federación Española de Fútbol. Hoy en el entrenamiento, pues muchas novedades, ¿no? Porque Kevin, por ejemplo, no se ha entrenado en el día de hoy en la primera parte, uno de los jugadores señalados. Vadillo, otro de los jugadores señalados, ha hecho tratamiento preventivo en el gimnasio. Jairo, que fue sustituido por una lesión, se confirma que tiene una lesión en el isquiotibial izquierdo. Y Andrés Caro, que también es uno de los chavales que acabó lesionado, tiene un esguince en el tobillo derecho.
O sea, que la mitad está lesionada, la otra mitad no se habla.
Efectivamente. Y la otra mitad, pues también hace por borrarse. Todo se ha dicho. O sea que el partido del viernes en Girona va a ser un plebiscito para Nacho González, que creo que es el que menos culpa tiene de todo, pero que, insisto, algo hay que hacer. Y también te tengo que contar que en baloncesto el Unicaja de Málaga prepara el partido de mañana, que te contaremos aquí a las 8 de la tarde frente al Bilbao Basket. Estamos pendientes de Carlos Suárez, que tiene un virus gástrico y que ya fue baja la semana pasada.
Gracias. Sí, yo es que lo de los virus gástricos en el mundo del deporte...
Hoy te he dicho gástrico, no intestinal, ¿eh?
Bueno,
no sé qué diferencia habrá, pero...
Bueno, el caso es que no sé qué comerán, porque están todo el día igual.
Como siempre van con la dieta blanda, pues cuando tienen un día de descanso, no sé, alguna...
Cuando comen un poquito de algo más duro...
Por cierto, hoy tengo el espacio de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Varga y vamos a hablar de la fisura costal por estrés de Rafa Nadal.
Fisura costal por estrés.
En la tercera costilla, si quieres ampliarlo.
Pero por estrés de esfuerzo deportivo, no porque esté estresado. Vale.
Claro, todo tiene una
cosa. Que esté estresado hoy se me vaya a romper una costilla, yo es por saberlo.
No, si tienes estrés en esa zona, probablemente se te rompa la costilla.
Bueno, habrá que escuchar al doctor. Gracias, Emilio.
Hasta luego.
Las 3. Instalar paneles solares para aprovechar el sol de Málaga es síntoma de inteligencia. Lo mejor de todo es que el sol genera importantes ahorros en tu factura eléctrica a largo plazo. ¿Eres inteligente? Pues déjate asesorar por AGS Solar, que son los expertos en sol aquí en Málaga. Más información a partir de las 3 en Deportes Cope Málaga. Bueno, hoy en nuestro espacio dedicado a la nutrición vamos a hablar de diabetes. En España, España tiene la segunda tasa más alta de prevalencia de toda Europa. Estamos hablando de 5 millones de adultos que padecen diabetes. Y las cifras, además, es que no paran de aumentar año tras año. Quiero saludar a Mireia Ramírez. Ella es nutricionista de la farmacia Eloisa Molina. Mireia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Algo estaremos haciendo mal, ¿no?
Sí, bueno, es lo que siempre insistimos, la alimentación y el estilo de vida en general no es solamente cuestión de peso, sino de salud. Hay que tener en cuenta que la diabetes tiene diversos factores de riesgo que nos predisponen a ella, ¿no? Entre ellos hay algunos que no podemos modificar, como por ejemplo la genética o la edad, y otros sobre los que sí podemos incidir, como el estilo de vida, incluyendo alimentación, ejercicio, consumo de alcohol, obesidad. Y es aquí donde estamos metiendo la pata, por así decirlo, en el cambio que hemos tenido a mal en los últimos años. Especialmente si hablamos de diabetes tipo 2, que supone el 90% de todos los casos que tú comentabas, Mónica.
Claro, o sea, yo en la genética, pues si me ha tocado, me ha tocado, ahí no puedo hacer nada.
Sí, exacto.
Cumplir edad, años, pues tampoco, la otra opción no es mucho mejor, no cumplirlo no es mejor. Pero lo que sí puedo tener control, más o menos desde luego, es en esa parte, la alimentación. ¿Cómo influye en el desarrollo de la diabetes la alimentación que tenemos?
Pues bueno, aquí habría que diferenciar entre diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que estamos muy relacionados a la genética y es el propio cuerpo el que ataca al páncreas y destruye sus células y por tanto hace que no se produzca la insulina, así que tenemos que suministrarla. Sin embargo, en el caso de la diabetes tipo 2 sí que está muy influenciada por los hábitos. ¿Por qué? Porque si tenemos una alimentación que es rica en azúcares refinados, esto causa que nuestro páncreas tenga que producir mucha insulina para retirar ese azúcar de la sangre, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Que los tejidos del cuerpo terminan desarrollando una resistencia a la insulina, es decir, la insulina no ejerce de forma efectiva su acción. Por tanto, el páncreas tiene que producir más y más insulina para que su azúcar en sangre baje y al final pasa que el páncreas se termina agotando y deja de producir insulina. Y ahí es donde viene la diabetes. Y también otro factor que influye mucho es el exceso de grasa visceral, que de nuevo está muy relacionado con los hábitos alimenticios. Si tenemos malos hábitos alimenticios, se va a acumular mucha grasa a nivel de abdomen, rodeando las vísceras internas, y eso nos va a predisponer mayormente a enfermedades cardiovasculares y metabólicas como la diabetes. Por tanto, aquí el punto sería claro que la diabetes tipo 2 se puede tanto prevenir como tratar a través de una alimentación adecuada.
Ajá, o sea, la de tipo 1 si nos toca, esa nada, pues a controlarla y con la ayuda de los médicos. La tipo 2, esa es la que podemos nosotros hacer bastante más. Cuando hablas, Mireia, de exceso de grasa visceral, ¿te refieres a los flotadores, realmente flotadores hinchados, que pueden tener muchas personas, la barriga? Estamos hablando de la barriga, ¿no?
Sí, de la zona abdominal. Lo que pasa es que es una grasa que se encuentra a nivel interno. Nosotros uh-huh. no la vemos de externamente, uh-huh. sino que está rodeando órganos como el hígado, los intestinos, por ejemplo.
Claro, y eso no debe ser nada bueno. Bueno, Mireia, pautas. ¿Qué pautas nos darías para pues controlar y nuestra alimentación, para tener una alimentación adecuada con la que controlar, evitar esa diabetes tipo 2?
Bueno, pues una alimentación saludable en general, siguiendo las pautas del conocido plato saludable de Harvard, de la Universidad de Harvard, que incluye en su base las verduras de todo tipo y las vamos a complementar con proteína y grasa de calidad. En el caso de las proteínas, pues carnes, legumbres, huevos y de la grasa, frutos secos, pescado azul, aguacate, por ejemplo. Y se ha visto que las dietas que son bajas en hidratos de carbono son muy efectivas en el tratamiento de la diabetes. Entonces, cereal y tubérculos se consumirían con moderación y en el caso de que lo incluyamos, tendrían que ser integrales. ¿Por qué? Porque cuando son integrales tienen mayor contenido de fibra y esto hace que los azúcares que contienen, el organismo los absorba de forma más lenta y progresiva. De esta forma no nos genera picos en la sangre de azúcar. Y también un truco a la hora de consumir este último grupo, especialmente si hablamos de la patata o el arroz, es consumirlos cocinados y posteriormente enfriados durante mínimo 24 horas. ¿Por qué? Porque esto hace que se genere almidón resistente, que ya hemos comentado aquí alguna vez de qué se trata. Uh-huh. Esto hace que el almidón no lo digiramos, por tanto no aprovechamos del todo esos hidratos de carbono, sino que pasan prácticamente intactos al intestino, donde las bacterias intestinales les sirven de alimento. Entonces reducimos las calorías que nos aportan y estamos alimentando a nuestra microbiota. Y en cuanto a la fruta, que la he querido dejar para el final, porque es muy típico escuchar en diabetes, ¿no?, que hay que reducirla, incluso eliminarla, aclarar que esto no es cierto, es un mito. Porque el plato saludable de Harvard ya nos dice que es una de las bases de la dieta junto con la verdura, y ahí encontramos también mucha cantidad de fibra, vitaminas, minerales, y aclarar que se puede consumir cualquier tipo de fruta y en cualquier momento del día.
Mireya, cuando me hablas de el almidón resistente, esto de cocinar la patata o el arroz, dejarlo enfriar en la nevera, estamos hablando también de hacerlo, no sé, con la pasta también, ¿no?, por ejemplo.
También, por ejemplo, también se podría hacer con la pasta. Todo lo que contenga almidón se podría hacer de la misma forma.
Esto es recomendable para las personas que tienen diabetes de tipo 2, esto está claro. Y lo de la fruta, esto sí que lo hemos escuchado. Aquí en la radio que tenemos un compañero con ese problema y siempre insiste que sí puedo comer fruta, no seáis pesados, que sí puedo. Porque claro, porque no. Lo primero es no tomes tanta el azúcar de la fruta, claro, pues no tiene nada que ver, no es así, ¿no?
Exacto, el azúcar de la fruta no tiene comparación con el azúcar de la bollería, por ejemplo, por la presencia de fibra, como decía en el caso de los cereales, por ejemplo.
Muy bien, pues hoy que nos hemos ocupado en este tiempo dedicado a la nutrición a las personas que tienen diabetes, sobre todo eso, diabetes tipo 2, que es la que nosotros podemos poner todo de nuestra parte. Consejos que nos trae Mireya Ramírez, ella es nutricionista de la farmacia Eloísa Molina. ¿Dónde está la farmacia Eloísa Molina? ¿Dónde puedo encontrar a Mireya? Pues mira, muy fácil, en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche. Disponibles además las 24 horas del día en su página web, que es muy facilita, dermalike.es.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz desarma mi cuerpo otra vez, inventa un nuevo tabú. What can I do to take us back to the very beginning? When only your eyes can see mine. Remember that. Tic tac, suena el reloj. Llega el adiós, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y las alas. No, I don't wanna leave it behind us, 'cause my love, I can't do this without you. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz.
Si te quieres ir al cine, gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum, te recuerdo lo que tienes que hacer, pues darte mucha prisa, ser uno de los tres primeros oyentes que nos escriban a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y nos pongan el asunto: me quiero ir al cine con los amigos de Cinesur. Ya, bueno, si lo pones así, eres un dulce. Málaga@cope.es, a los tres primeros oyentes que nos escriban, los llevamos al cine, a la peli que quieran, en el horario que quieran, de lunes a jueves, gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Bueno, si estás embarazada, presta atención, que te va a interesar esto. Bueno, o si tienes a alguien en casa, en la familia, una amiga que esté embarazada, esto te puede interesar mucho para contárselo. Vamos a llamar primero a la puerta del laboratorio. Hoy, qué timbre, a ver, hoy, de Ana Higueras, es el laboratorio de Ana Higueras. Entramos, ahí está, ¿dónde estará? Escondida tras de un microscopio, como siempre. Ana Higueras es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Vaya timbre que tienes, más poderoso,
sí,
¿eh?
Sí, lo has visto.
Oye, Ana, ¿las embarazadas deben tomar suplementos o deben evitar los suplementos?
Pues vamos a ver. Deben tomar algún tipo de suplemento. Ahora vamos a comentar cuáles pueden tomar no pueden tomar todos los suplementos, no se pueden tomar determinadas cosas durante el embarazo, no se deben de tomar muchos tipos de infusiones durante el embarazo, que eso es también algo que creemos que es inofensivo para cualquier persona, cualquier edad, en cualquier momento de la vida, y no es así. Pero sí que hay determinados suplementos que se aconsejan, y lo aconsejan incluso los médicos, un poco antes de, incluso de si estamos pensando en quedarnos embarazadas o durante ya el embarazo.
Vamos a los que sí podemos recomendar, y después vamos a entrar en el mundo del agua caliente con unos hierbajos, o sea, de una infusión que pueda ser peligrosa. Ya me has dejado ahí un poco preocupada.
Claro, la duda.
Claro. Bueno, suplementos que sí recomendaríamos.
Sí, suplementos que sí, sí o sí puede tomar. No es obligatorio, vamos a ver, vamos a dejar claro que esto no es obligatorio, pero sí es recomendable tomar. Y entre ellos está, por un lado, una de las vitaminas del grupo B, que es el ácido fólico, el folato. Esto se lleva recomendando desde hace mucho tiempo. Yo creo que realmente casi todas las mujeres que van a su médico y dicen que están en el proceso de quedarse embarazada o que se acaban de quedar embarazada, el médico casi siempre recomienda el folato. ¿Por qué? Porque el folato, el ácido fólico, participa muy, muy activamente en la formación del sistema nervioso del feto. Entonces, con él lo que vamos a conseguir es evitar que haya pues malformaciones a nivel cerebral y de la médula ósea, como es el caso de la espina bífida, pues se evita tomando este ácido fólico. Eso, sin duda. Por otro lado, hay minerales también que van a ser necesarios y que aumenta la demanda de ellos durante el embarazo. Hay un gasto un poco superior y que son principalmente el hierro, el calcio y el magnesio. ¿Por qué? Pues mira, el hierro porque va a participar en la formación de glóbulos rojos. ¿Qué pasa? La mamá, pues bueno, está haciendo, hay un sobreesfuerzo y además se está formando otra personita que va a tener su propio sistema circulatorio y va a necesitar también tener este aumento en sus células sanguíneas, que son los glóbulos rojos. Además, es verdad que muchas mujeres pueden padecer un poquito de anemia durante el embarazo, entonces con esto se previene. Los otros dos que hemos comentado, el calcio y el magnesio, pues bueno, porque activamente lo que hacen es formar nuevo tejido óseo sobre todo y mantener el de la mamá y sus dientes también que estén en buen estado, porque se genera un gasto, como digo, un poquito más alto en este periodo de gestación, y entonces los vamos a incluir sin ningún problema. ¿Cuánto vamos a incluir? Pues bueno, podemos subir aproximadamente, con que subamos unos 150 miligramos, tanto de calcio como de magnesio, durante el embarazo, puede ser un aporte suficiente para que no haya ninguna carencia y eso, la mamá pues no tenga problemas, que tenga algún tipo de caries, por ejemplo, o le empiecen a doler un poquito los huesos. Bueno, estos son los más habituales. Y luego, en suplementos como tal, que podemos aconsejar a una mujer embarazada por algún problema, algún trastorno que pueda tener, hay que tener cuidado, como digo, en esta fase. Y hay un proceso que también ocurre, que es el estreñimiento en las mujeres embarazadas. En este caso, como suplemento que sí podemos dar y no va a tener ningún aspecto negativo, es el carbonato de magnesio. Es una forma de magnesio, pero esta forma de magnesio prácticamente no se absorbe. Es decir, con esta no tendríamos cubiertas las necesidades de magnesio. En este caso, este carbonato de magnesio lo que hace es que la mamá pueda ir al baño sin ningún esfuerzo, sin hacerse ningún daño, ¿vale? Y que esto no perjudique para nada ni a su propio cuerpo ni al de su bebé, ¿vale? Uh-huh. Esto sí sería un suplemento como tal que sí que lo aconsejamos en estos casos.
Vale, Ana, esas infusiones que no deben probar las embarazadas.
Pues mira, ninguna.
Ah, no me
directamente.
Digas. Pero no me podría tomar un té verde o un té negro.
En los tres primeros meses, Mónica, no se aconseja nada de infusiones. Todas las plantas, como siempre decimos, tienen sus principios activos, de ahí parte la medicina actual. Y bueno, no tiene por qué pasar nada, pero sí que tenemos la precaución de no aconsejar que las tomen.
sí que hay una que se podría tomar en muy poquita cantidad o en forma de caramelito o algo así, que es el regaliz, para cuando también hay esa sensación de acidez, cuando ya la barriga empieza a crecer un poquito más, el útero, y ya, bueno, pues presiona todos los órganos de arriba, incluido el estómago, puede darse ese caso de acidez. Entonces, el regaliz, ya te digo, una barrita de estas, las de siempre negras de regaliz, sin azúcar, por ejemplo, sería una posibilidad de tomar en trocitos pequeños, pues para evitar esa acidez y no tener que estar mano a medicamentos que sí que pueden tener unos efectos secundarios. Pero como digo, sobre todo en los tres primeros meses. A partir del tercer mes ya la cosa, pues bueno, se flexibiliza un poquito y ya sí se pueden empezar a tomar algunas. Pero como digo, en los tres primeros meses, nada, ni una manzanilla. Nosotros no la aconsejamos.
Bueno,
vale, por precaución.
Curiosidades que nos trae Ana Higueras, ella es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Hoy nos hemos ocupado de las embarazadas. Ana, te mando un beso enorme.
Otro para vosotros siempre, Mónica, que tengáis muy buen día.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle, una exposición con las mejores imágenes del símbolo que precede a cada procesión de nuestra Semana Santa. Ya puedes disfrutar de esta muestra en calle Larios.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Colaboran OAM Plus Limpiezas y Servicios, Restaurante Araboca, Pinturas Málaga Sol y Renault Taermo.
ESIC y SUR te traen una oportunidad única.
Talent Lab Málaga.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Empieza tu carrera profesional.
Inscríbete en la web talentlabmálaga.es y podrás disfrutar de unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga, impartida por líderes empresariales y dirigida a jóvenes recién titulados o en su último año de estudios.
Apúntate antes del lunes 4 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. En Credial, pues agente de Cofidis te da la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado desde 4,95 TIM y 5,06 TAE. Puedes solicitar desde 4.000 euros hasta 60.000 para devolverlo en un plazo de 120 meses, sin gastos de comisión de apertura. ¿Pero qué más quieres? Infórmate de este crédito reforma, el más competitivo del mercado, en ese teléfono 900-234-235, 900-234-235. Vamos a ocuparnos ahora de los peludos de casa, como hacemos todas las semanas. Montar en el coche es un suplicio para ellos y para ti. Se convierte en una pesadilla, literalmente. Quiero saludar a Adrián Navarro, es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, Adrián, ¿qué problemas te suelen trasladar tus clientes cuando contactan contigo? Oye, Adrián, te llamo porque el perro me vomita, se pone a llorar, se pone a ladrar, no lo consigo sentar en el coche. ¿Cuáles son los problemas que te trasladan?
Pues mira, los más comunes es que el perro vomite en el coche, que el perro le tenga miedo al coche, que es decir, que vea el coche y no quiera subirse, nos cueste trabajo acercarlo, el tema de que vaya en el coche y le vaya ladrando absolutamente a todo, y luego el clásico de que vaya a la parte de atrás y intente venirse hacia adelante. Son los más comunes.
O sea que, en fin, de todo un poquito. ¿Qué hacemos si el perro no ve el coche, que le abro la puerta y se empieza a poner se le ponen los pelos de punta? ¿Cómo consigo engañarlo? ¿Cuáles son las terapias que tú utilizas?
Bueno, en el caso de que le tenga miedo al coche, más que a lo mejor engañarlo, tenemos que buscar la forma de que...
Positivizarlo, ¿no?
Exacto.
Esa palabra que a ti te gusta tanto.
Que lo engañaría en un momento dado, si no me queda otra y tengo que subirlo, pues mira, tendré que subirlo y ya lo arreglaré después. Pero lo suyo es que si le tiene miedo al coche, intentemos que no vaya al coche, algo cuando vayamos... Primer paso, pues ponerle la comida, darle de comer cerca del coche, jugar cerca del coche. Después, segundo paso, sentarnos en la parte de atrás con el coche parado y darle cariñito al perro, que lo vea como algo agradable. Después estar quieto con el coche arrancado. Ya después hacer viajecitos cortos. Siempre que nos encontremos con casos de que tienen miedo al coche, cuando lo subamos, en ese viaje tiene que ir a un sitio que al perro le flipe. Si le gusta el campo, la playa, pues yo siempre aconsejo eso. Te subo al coche, que sé que no te gusta, pero vamos a este sitio. Entonces lo asocia positivamente con eso y normalmente el miedo al coche es algo bastante fácil de solucionar.
Vale. Si me vomita el perro en el coche, ¿ahora eso cómo lo soluciono?
Bueno, ahí ya sería un caso más de ansiedad. Esto suele ser un poquito más más complicado. Yo lo que le recomiendo a la gente es que antes de subirlo al coche mínimo lo tenga 2 horitas en ayunas, que lo canse antes de subirlo al coche, que cuando vaya en el coche, pues si vas con una persona nos tenemos que aguantar, pero si vamos entre dos es mucho más fácil porque el perro va acompañado, lo puedo ir acariciando, lo puede ir notando mi contacto, y luego siempre podemos apoyarnos de ciertos remedios naturales hasta que le positivicemos el coche y desaparezca esa ansiedad. Valeriana, pasiflora, CBD.
O sea, ¿eso se le puede dar al perro?
Sí, se le puede dar al perro.
Ajá.
Y tiene también ese efecto un poco más relajante, y al final son remedios naturales, que no es malo para él, y en esas primeras etapas pues nos puede ayudar bastante.
Vale.
Y luego usar un cubre asiento, por supuesto.
Claro, claro, claro. Uf, y llevar el coche a lavar. ¿Cómo conseguimos que el perro, en general, se tumbe tranquilamente? Pues no sé si va en el maletero o si va en el asiento de atrás. Se tumbe y no intente sentarse en primera línea, en primera fila y casi conducir, por ejemplo. ¿Eso cómo lo conseguimos?
Pues mira, eso lo conseguimos trabajando un poquito de obediencia primero fuera del coche. Como que se esté quieto, se siente o se tumbe, y luego yo lo que aconsejo normalmente es que se trabaje entre dos personas, que vaya una persona conduciendo, porque obviamente si vas conduciendo es muy difícil ir pendiente del perro, y que un amigo, a tu pareja, que vaya a la parte de atrás con el perro primero, marcándole eso, cada vez que se levante o intente echarse hacia adelante, que esa persona que tiene las manos y puede usar una correíta para ayudarlo, incluso moverlo un poquito, usar las chuches, lo condicione. Cuando estando la persona detrás ni se mueva, pues esa persona pasa a estar delante, va controlando desde el copiloto, y cuando ya yendo de copiloto no tiene ningún problema, lo más normal es que al pasar y una persona sola, pues sea muy fácil manejarlo y que consiga que el perro ni pase para adelante ni se vuelva loco, que le pueda decir desde delante, quieto, y el perro se siente y se esté tranquilo.
Uh-huh. Adrián, ¿cómo debemos llevar al perro? Vamos a recordarlo, alguna vez lo hemos hablado. Cuando lo subimos al coche, ¿cuáles son las medidas de seguridad obligatorias? Si no, multazo, y bueno, sobre todo por el perro, ¿no? Que no le pase nada si hay una colisión.
Sí. Bueno, lo primero es que no dejemos que saquen la cabeza por la ventana, porque es peligroso para ellos, además también es sancionable. Y luego tenemos 3 formas de llevar al perro con seguridad. Para mí lo más seguro, como siempre, es el tema del transportín, porque en caso de colisión es como más está protegido el perro, pero bueno,
un transportín, para el que no tenga perros o esté empezando a ello, es como una especie de jaula de hierro, ¿no?
Es como una jaula de viaje.
Vale.
Es como una jaula de viaje.
Vale.
Y en caso de colisión, pues mira, si hay un accidente, por ejemplo, el perro no va a salir escopeteado del coche porque está ahí encerrado, que muchas veces tenemos un accidente, se rompe una ventana, el perro con el susto sale por la ventana y lo atropella otro coche. Entonces sería lo más seguro. Luego tenemos el arnés, que siempre que pongamos cinturón deberíamos usar arnés, no usar collar, porque del collar se pueden ahogar en caso de un frenazo. Y luego la rejilla divisoria del maletero, que bueno, a mí es lo que menos me gusta, porque al final si te dan un golpe por detrás, pues yo cuando llevaba a los perros de la parte de atrás decía, es que no depende de mí la vida de mis perros. Entonces yo siempre aconsejo transportín, y en caso de que no, pues con arnés en los asientos de en medio, que al final es más seguro que ir en la parte de atrás.
Bueno, pues así hay que llevar al perro, y de cómo el perro se comporte en el coche depende mucho pues de cómo lo vamos educando, adiestrando. En eso nos ayuda cada semana Adrián Navarro, es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, te mando un beso enorme.
Un beso enorme para ustedes también.
Toma tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Toma tus cartas, te las regreso. Con las palabras que escribiste en cada beso. Dime para qué me curaste cuando estaba herida. Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida. Un corazón que no te olvide.
De eso te quiero hablar ahora, de tu corazón. Déjame que te hable de cómo proteger tu vida y la de los demás, la vida de los que te rodean. En España se registran 30.000 muertes al año por un paro cardíaco. Muchos de esos accidentes cardiovasculares se producen en casa, en el hogar. Y claro, en casa no solemos saber cómo actuar. Es cierto que cada vez más vemos desfibriladores en colegios, en oficinas, en comunidades de vecinos. Es un aparato muy fácil de usar y que puede salvar vidas. Adolfo Albistur es la persona que está detrás del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adolfo, explícale a los oyentes, llevas unos días con nosotros hablándonos de este importante proyecto, pero explícale a los oyentes nuevos qué es Protege tu Vida.
Pues mira, lo que queremos es eso, es decir, que ante esta situación, que hay 7 veces más accidentes por paro cardíaco que de tráfico, por ejemplo, ante esta situación sepamos actuar. Pero la manera de actuar, evidentemente, es siempre llamar a emergencias. Pero claro, cuando emergencias llegan, normalmente en el 95% de los casos no puede salvar la vida. ¿Por qué? Porque ese corazón ha estado tiempo parado y ya ha afectado al cerebro, ¿no? Si tenemos un desfibrilador, que es el que tenemos en Protege tu Vida, que es uno de cada tres en el mundo, es este desfibrilador, es un semiautomático, es usable, utilizable por cualquier persona, pesa menos de 1 kilo, es decir, es muy manejable, con esto lo vamos a salvar. ¿Por qué? Porque en el momento que ocurre la situación, lo que vamos a hacer es colocar el desfibrilador, como él nos va indicando, que va hablando, los electrodos, y si ese corazón, solamente si ese corazón está en un proceso de fibrilación, que es cuando late de una manera muy rápida, que no es consistente, o está en parada, es cuando va a dar la descarga. Esa descarga nos salva la vida, pero tiene que ser una descarga dada a tiempo, es decir, que no pasen más de 10 minutos, porque si pasan más de 10 minutos, que es lo que suele ocurrir, pues ya es imposible, ya es muy difícil salvar esa vida. Con lo cual, teniendo el desfibrilador de Protege tu Vida en tu casa, vas a poder salvar la vida tuya o la de tu gente, la de tus personas queridas, ¿no?, que están en casa. También pues en un bar, un restaurante, también sería bueno tenerlo en una oficina. Es decir, tener desfibriladores cerca es lo que salva la vida. No tenemos que pensar que porque hayamos tenido una parada cardíaca, qué desgracia, se ha muerto mi padre, se ha muerto mi madre, se murieron no sé cuántos. No, eso se puede salvar siempre y cuando tengamos el medio, y el medio es tener un desfibrilador cerquita para que realmente podamos actuar en ese momento.
Adolfo, descríbeme cómo es el aparato y cómo eso empieza, cómo arranca, cómo empieza a funcionar.
Pues mira, el aparato es así redondito, ¿no? Pesa, ya digo, menos de 1 kilo, se da un botón y empieza a hablar, ¿no? Y te dice, llame a emergencias, te dice, coloque los electrodos, tú lo colocas en unas pegatinas que se ponen en el pecho, muy sencillo de colocar, y él empieza a analizar. En el momento que la analiza y ve que ese corazón está en proceso de que está fibrilando o está en parada, va a decir, pulse un botón y apártese. Entonces va a empezar a dar las corrientes necesarias para que ese corazón viva, ¿no? En el caso que sea en un momento de fibrilación, es el momento mejor, porque la persona prácticamente no se ha dado cuenta, vuelve a despertarse, hasta muerte súbita, pero no se ha dado cuenta. En el caso que sea parada, bueno, pues nos dirá durante varias veces que pulsemos el botón hasta que venga emergencias, que es lo que realmente luego van a hacer su actuación. Ellos se llevarán el desfibrilador para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero hemos salvado nuestra vida, hemos salvado la vida de nuestra gente, ¿no? Que es lo más importante, que en ese momento se salve. Si lo pusiéramos, no, dice, bueno, qué miedo, que a lo mejor, no, si lo pones tranquilo, porque si él no ve que está en parada, no va, o desfibrilando, no va a hacer nada, es decir, una lipotimia, lo colocamos, no sabemos, bueno, pues no pasa nada. Pero lo importante es que si ocurre, que son muchas, son 100 diarias, 100 muertes diarias en España, pues que sepamos que podemos salvar esa vida y que si la salvamos, pues mira, hemos hecho un bien, pues bien en nuestra oficina, si ha sido un empleado, un cliente nuestro en un bar o en nuestra familia.
Hay un teléfono para toda la información, incluso para poderlo comprar. ¿Ese teléfono cuál es, Adolfo? ¿Te lo sabes, supongo?
Mira, es un teléfono gratuito. Además, os queremos decir que si nos llamáis ahora, decís que nos habéis escuchado en COPE, que llaméis de Málaga, os vamos a hacer un 30% descuento. Queremos realmente que existan esos desfibriladores, que estén en vuestra casa. Teléfono gratuito de Protege tu Vida es el 900-730-061. Repito despacito para que toméis nota. 900-730-061.
900-730-061. Y hay que decir, de COPE Málaga, vaya que digan los oyentes, Adolfo, de COPE Linares, y el descuento no sea ese. Así que, ojo, COPE Málaga, un 30% de descuento. Esto es muy importante aclararlo. Adolfo Albistur, gracias por estar con nosotros. Un beso fuerte.
Gracias, un beso enorme. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los estabas esperando y ya están aquí. Llegan los 5 días sin IVA de Mercamueble.
5 días sin IVA.
No dejes pasar la oportunidad de amueblar tu casa ahora sin IVA.
Sin IVA.
En Mercamueble te lo ponemos fácil. Solo del 30 de marzo al 4 de abril. Aprovecha los 5 días sin IVA de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Te preocupa la celulitis? ¿Quieres lucir una piel lisa y tonificada? No te pierdas el próximo miércoles 30 de marzo el taller anticelulítico que hemos preparado en Farmacia Eloísa Molina. Análisis con placas termográficas, masaje drenante y te enseñamos a combatirla. Pide tu cita en el WhatsApp 665-046885 o en el Instagram @farmaciaeloisamolinamálaga.
Semana Santa 2022 en COPE Málaga. Desde el Domingo de Ramos, a partir de las 4 de la tarde.
Con el apoyo de Pepa Revuelo, León Soler Clínica Dental, Biopar Fuengirola, Café Santa Cristina, CSL Sistemas de Seguridad y Navarro Hermanos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos hasta ahora hasta la calle, 1:43. El compromiso con los oyentes de esta casa es siempre que ocurre algo, contarlo. Y estamos pendientes de tantas cosas que ocurren en la ciudad y de las valoraciones que puede hacer el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que en la calle se encuentra con el alcalde, mi compañero Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, con el alcalde me encuentro en esta casita del jardinero, que es esta pequeña construcción que tenemos aquí en el Parque de Málaga, justo detrás del Museo de la Aduana, de ese Museo de Málaga. Bueno, aquí ahora mismo se ha celebrado un acto donde se ha dado cuenta pues de la actividad que se realiza en esta casa del jardinero, que es la sede de CIFAL Málaga. Su director, Julio Andrade, pues ha estado ofreciendo pues una rueda de prensa, unos datos, una presentación, y ha estado el alcalde, que previamente a esta comparecencia de Julio Andrade pues ha hecho algunas declaraciones y, como bien dices, ha hablado de asuntos de ciudad. Bueno, esa pérgola, ¿no? Esa pérgola que ha levantado tanta polémica en la explanada de Santo Domingo, esa estructura metálica gigantesca pues que está pegada a esa fachada de un bien de interés cultural como es ese templo. Bueno, el alcalde, ¿qué ha dicho? ¿Qué nos ha contado? Bueno, pues que la intención del ayuntamiento es quitarla de ahí, pero, todo tiene un pero, necesitan, en este caso, un documento por parte de Cultura, de la Junta de Andalucía, para presentarlo ante Europa, para que sirva un poco de apoyo para o como excusa para poder retirar esa estructura.
Pero un momento, Andrés, un momento, a ver si yo estoy perdida. O sea, es una pérgola en la explanada de Santo Domingo, una pérgola, un viaje de alta, que ya el jueves pasado, por ejemplo, aquí en la tertulia de mujeres estuvimos hablando con la delegada de Cultura y le preguntamos, Carmen, ¿cómo es posible eso ahí al lado de un BIC? Y decía, bueno, pues es que no pasa nada, el BIC es la iglesia, pero en los alrededores, pues la ley de aquel momento, cuando se declaró BIC, pues no decía que había que proteger determinados metros cuadrados alrededor, en la redonda. Así que, pues el ayuntamiento ha querido poner ahí una pérgola para dar sombra y para poner cuatro palmeritas y cuatro cositas, y ahora dice el alcalde que el ayuntamiento la va a retirar, pero si es que el ayuntamiento es el que la ha puesto y el que se ha gastado el dinero.
Exacto, comentaba el alcalde que se hizo con consenso vecinal, que todo estaba consensuado, es parte de un proyecto que se financia con fondos europeos, y entraba también pues arreglos dentro de esa plaza, la construcción de algunos jardines, bueno, claro. Y en todo ese mapa pues estaba ese elemento, esa pérgola metálica.
O sea, que como antes había consenso vecinal y ahora, cuando se ha empezado a levantar la estructura, en general en la ciudad, de las redes sociales, se ha criticado, pues entonces vamos a golpe de Twitter, que no gusta la ciudad, se quita. Bueno, está bien, está bien.
Que reaccionen de vez en cuando. Lo que pasa es que eso sí, ha pasado un poco, Mónica, la pelota al tejado de la Junta de Andalucía. Ahora necesita pues ese documento que lo apoye, porque claro, ha dado un poco a entender el alcalde que tampoco van a coger un proyecto europeo, se van a presentar en Europa diciendo, oiga, que mire, que esto que estaba aquí, pues ahora
dinero a Europa para hacer la pérgola, claro, pero como ahora no gusta, pues entonces claro. La levanta. Madre mía, vaya follón. Escollón.
Entonces, claro, necesitan alguna especie de informe, un documento, pues que avale que está tapando un bien de interés cultural.
Que nadie, que no se había dado cuenta. El concejal de urbanismo, Raúl López, no se había dado cuenta de que era, bueno, que estaba tapando eso. Bueno, más cosas. De la Copa América.
Bueno, espérate, una cosita más, rápidamente, que la intención es reubicarla.
Hombre, claro.
No se sabe dónde. El
que
coste
pregunte antes a los vecinos y que lo publique en redes sociales, vaya que la coloquemos, nos gastemos el dinero y ahora tampoco guste donde sea, porque es un mamotreto que tapa mucho. O sea, hay que ponerlo en un sitio que realmente esté un poco más abierto que pegado a una iglesia, a un BIC.
Bueno, mucho me temo, Mónica, que este es uno de los muchos capítulos que tenemos por delante con la pérgola en Málaga. Vamos con otro. La Copa América. Bueno, a la mejor ciudad que Málaga, lo ha dicho textualmente el alcalde, no había para coger la Copa América. ¿Cuál ha sido el problema entonces? ¿No? Bueno, ya levantó suspicacias esa presentación de candidatura de Barcelona en el último momento para coger la Copa América. Finalmente ha sido Barcelona la encargada de coger esa Copa América. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues parece ser que no hay muelle suficiente. El muelle de Levante pues no dispone de esos 20.000 metros cuadrados que solicitaba la Copa América para su celebración. Bueno, la intención era que de aquí a que se celebrara la Copa América estuviera ampliado ese muelle de Levante y si se dispusiera de los 20.000 metros cuadrados necesarios para ello. Bueno, pues ese es uno
de los
motivos.
Organizadores han dicho, no, que no quiero que esté algún día.
Más
sino...
vale pájaro en mano, Mónica, claro. Básicamente, ¿no? Resumiendo, y también un poco se ha referido, dice, algo que tampoco he entendido es el tema de los patrocinios. Málaga sí tenía los patrocinios, 15 millones de patrocinio directo y 15 millones que habían entregado empresas malagueñas en señal de aval. Así que esos 30 millones de financiación privada estaban, por lo menos en el aire, la mitad de ellos, y luego los 45 que van entre Junta, Diputación y Ayuntamiento de Málaga, la mayoría lo pondría la Junta de Andalucía, pues también estaba cubierto.
Bueno pues nada, déjame que Andrés, que es que tengo invitados, sí. El apunte, carretería, estamos hablando del paro de los transportes, estamos hablando, contando de la semana pasada, bueno, pues que las obras están en muchos casos paradas porque no hay suministro, no hay material, la preocupación de, oye, y en carretería, ¿van a llegar material para cerrar, para tapar, para la Semana Santa? Está más que nunca a la vuelta de la esquina. ¿Qué ha dicho el
alcalde? Te cierro con dos titulares. Carretería, mantenemos totalmente el compromiso para que eso esté como anunciamos para la Semana Santa. Hemos podido hacer acopio de camiones y vamos según lo previsto. Así que no hay que preocuparse, o el mundo cofrade debe preocuparse lo justo. Y un último titular, rápidamente, sobre los refugiados ucranianos. Al final se adelanta la apertura del centro de acogida en el Palacio de Ferias y Congresos. Abrirá sus puertas este jueves. A día de hoy hay unos 1.000 refugiados ucranianos en Málaga.
Gracias, Andrés García. Todo esto, bien contado, resumido, con cortes, con la voz del alcalde. Nada, a las 2:20 en el tiempo de informativo en los servicios sociales. Servicios sociales, Andrés, servicios informativos. Que te dejo, que voy con prisa. Un beso. Gracias,
adiós,
Andrés.
Mónica.
Gracias.
Adiós, adiós.
Pedro González, yo sí que estoy para irme no sé dónde. Bueno, me vas a hablar...
comisiones de investigación. ¿Cómo están últimamente?
Indiana Jones. ¿Tú por qué me quieres hablar de Indiana Jones?
Bueno, mira, si el arqueólogo Indiana Jones hubiera tenido los medios de los que dispone la Universidad de Málaga, otro gallo hubiera cantado, por lo menos hubiera tenido menos problemas en sus investigaciones. Porque la unidad de difracción de rayos X de la UMA ha analizado el interior de una... urna funeraria fenicia de hace 2.700 años, localizada en el yacimiento arqueológico del Cortijo de Acevedo de Mijas. Y lo han hecho mediante la realización de un TAC en tres dimensiones. ¿Cómo te queda el cuerpo?
Pues me quedo...
¿muerta?
Asustada. Una de las investigadoras de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación que ha participado en esta experiencia ha sido Laura León. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué ha consistido el estudio que se ha realizado con esta urna crematoria?
Pues bueno, nuestro estudio lo que ha consistido en realizarle un TAC, tal y como nos hacemos nosotros, pero hacérselo a la urna crematoria tal cual. Se ha medido la urna y se ha podido ver qué es lo que hay en su interior sin necesidad de abrirla, digamos.
Bueno, o sea, pues que... explícanos qué hay en su interior, qué es lo que nos tiene intrigado, claro.
Pues bueno, lo que hay en la urna son huesos, pero el interés reside en conocer cómo están esos huesos ordenados. Digamos que esa urna la van ahora a abrir, la van a excavar. La urna requiere su excavación propiamente dicha y van a poder ver y comprobar de primera mano qué es lo que hay dentro. Pero antes de llevar a cabo la excavación de la urna, los arqueólogos querían conocer en qué orden estaban los huesos. porque se supone que en la cultura fenicia, en los huesos, en la urna, después de haber hecho la cremación, no los colocaban de cualquier modo, sino que seguían un ordenamiento, un patrón, y que además junto con esos huesos pues se les añadía el ajuar que tenía el difunto, es decir, sus joyas y otros restos de piezas metálicas que también se han observado junto con los huesos.
Oye, Laura, y aparte de los huesos y la colocación, que parece que es muy importante desde el punto de vista arqueológico, ¿qué otros elementos habéis visto en ese TAC?
Pues mira, fundamentalmente eso. Y también otra cosa que hemos visto que es de muchísimo interés para los arqueólogos es conocer en qué partes la urna está rota, por qué zona está dañada, porque el descubrimiento de esta urna es muy, muy, muy importante. Hablamos de una urna del siglo VII antes de Cristo. Hay muy poquita en España, sobre todo hay poca, o sea que el hallazgo ya en sí es un mérito que han tenido estos arqueólogos, y su llevar a cabo la excavación de la propia urna y su restauración va a ser un trabajo realmente de interés, y si lo hacen de una manera guiada, pues eso que ganan, ¿no? Llevarán a cabo una investigación de los huesos, pudiendo encontrar cuando sea posible el ADN e incluso saber si era de un difunto o difunta, a lo cual también ayudarán las joyas una vez se hayan excavado y se hayan extraído las piezas metálicas.
Tremendo, ¿eh? Estamos hablando del siglo VII antes de Cristo.
Sí, sí, uh-huh. La verdad que sí.
Después de trabajar con esto, de este trabajo de investigación, ¿la urna dónde se va a colocar?
Pues posteriormente, porque ahora en abril vendrán especialistas que llevarán a cabo su excavación y luego pues ya supongo que será el Ayuntamiento de Mija el encargado de seleccionar el museo en el que se sitúe. Es un hallazgo, ya os digo, que muy importante, o sea que será de interés poder ir a visitarla y seguramente, por lo que he escuchado yo de los arqueólogos, sea en el Museo de Málaga donde se lleve a cabo su localización.
Claro, aquí a la aduana, la verdad es que... Bueno, por cierto, muy brevemente, Laura, la unidad de difracción de rayos X de la Universidad de Málaga.
Sí.
Y al margen de urna funeraria del siglo VII a.C., ¿a qué os dedicáis?
Pues la verdad que la urna funeraria es lo menos que encontramos, ¿eh? Nosotras nos dedicamos fundamentalmente al estudio de materiales inorgánicos. Nos dedicamos a conocer qué son mineralógicamente los materiales y el porcentaje de fases que lo componen. Y actualmente, muy recientemente, se ha incorporado a la unidad, pertenecemos a los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación de la Universidad, y se ha incorporado también un TAC, pero con mayor resolución que el que se tiene en los hospitales. Es por eso que al final esta urna ha terminado llegando a nuestro laboratorio. Aunque desafortunadamente no la hemos podido medir nosotras porque nuestro TAC, digamos que venía pequeño para la urna, pero sí que hemos acompañado a los arqueólogos y hemos colaborado en el estudio que se ha hecho en el hospital Vitas Gianni de Benalmádena.
Muy bien, bueno, curiosísimo. En estas cosas estamos también enredados en la Universidad de Málaga. Laura León, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo.
Nada, gracias.
Y a disfrutar de todo lo que le queda a la urna funeraria y ojalá la podamos ver pronto en el Museo de la Aduana. Gracias.
Estupendo, gracias. Hasta luego.
Pedro, ¿actividades que propone la Universidad de Málaga?
Pues mira, te cuento, para esta semana que casi acabamos de comenzar hoy, a partir de las 6 de la tarde, se ha organizado la proyección del corto documental La Mirada Femenina, rodado por Beatriz Tato, y el documental Más de la Mitad, de Carla González. Bueno, tras las proyecciones habrá debate con las directoras, la entrada es libre hasta completar aforo, y atención, mañana miércoles tenemos Artes Escénicas con el espectáculo Los Idiomas, de Alessandra García.
Alessandra García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Alessandra, he leído que los idiomas es una declaración de intenciones. ¿Qué intenciones tienes tú?
Pues mira, la verdad es que aún no la sé. Eso es lo que vamos a trabajar mañana en el Work in Progress que tenemos con esta pieza que se llama Los Idiomas, que yo creo que es una performance, pero como aún no lo sé, por eso estoy en este trabajo en proceso y por eso doy la gracia al Contenedor Cultural por darme la oportunidad de seguir trabajando, poniéndolo en entredicho con un público que espero que me ayude a seguir avanzando en esta idea de los idiomas. Para ello también me van a acompañar mañana tres personas que son Alejandro Robles, que me va a acompañar en su faceta de filósofo a seguir pues desmembrando esta idea de los idiomas. También me va a acompañar André Garachana Chinoski, que es más conocido por el nombre de Chinoski, y también me va a acompañar Ángelo Néstores como lingüista. Uh-huh. Y bueno, André Garachana como trabajador sonoro y profesional y maestro del sonido, que tenemos uh-huh. la oportunidad de tener a ellos tres aquí en Málaga. Y bueno, va a ser un work in progress real, en el que la conversación va a primar muchísimo para ver por dónde puedo seguir avanzando con su ayuda y con la ayuda del público también. Y también va a haber una parte más accional en la que voy a hacer el trabajo que llevo hecho hasta ahora. Pero me parecía muy interesante poner en crudo lo que significa un trabajo en proceso y enseñárselo así al público del contenedor cultural.
Bueno, pues los idiomas lo podremos ver mañana en el contenedor cultural a las 8 de la tarde, entradas desde 3 euritos. Alessandra, que vaya bien.
No, 13 no.
3 euritos.
Ah, vale, perdón, he escuchado 13.
No, 13 no. 3.
Una cosa importante.
Sí, que nos despedimos, dime.
Sí, solo, bueno, pues importante esto, que mañana los 3 euros van para la ayuda humanitaria de Ucrania. Así que la gente que venga, porque sepa que ese dinerito va para allá.
Venga, pues genial. Dicho. Alessandra García, que vaya bien mañana. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Y
chao.
El jueves, concierto. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere?
Ey, now, tell me what you quiere. Ella se llama La Pili. ¿Tú te acuerdas de aquel grupo que se hizo famoso en un programa de televisión que cantaban como Emel Donu, que eran de aquí de Málaga?
Sí, un chico y una chica, ¿no?
Y al no sé qué. Bueno, pues la chica... Es La Pili, esta muchacha.
Y ha presentado un nuevo disco, supongo.
Exactamente,
un nuevo álbum.
Presenta un nuevo álbum, se llama Piligrosa, está claro, que dice que es una fusión de ritmos afrolatinos y muy bailables, como por ejemplo estamos escuchando este tema, que es un avance del disco. Bueno, pues el nuevo trabajo lo presenta el jueves a las 8 de la tarde en el contenedor cultural de la UMA. Allí lo podrás escuchar en directo y también la entrada, al igual que lo de mañana, 3 euritos con consumición incluida.
3 euritos,
no
3, 3, yo he dicho 3, yo he
sí,
dicho 3.
Sí, yo te he entendido perfectamente.
Alessandra, como está con lo de los idiomas...
Está con el working progress.
Bueno, vamos a despedirnos con otra cosita mejor.
Fue tan bonito, fue tan bonito.
Sí, porque yo abro una comisión de investigación más rápido que en cuanto escucho un tema musical que digo, uy, esto nuestros oyentes, no sé. Pedro.
Dale.
Hala.
La voy a investigar.
Investiga. Hasta mañana.
De 3D de la universidad, a ver si encuentro algo.
Hasta mañana, a las 12:30. Bueno, eso, que la radio nunca descansa, que nosotros volvemos mañana a partir de las 12:30, pero que esto nunca para. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Olvidarte, yo no te puedo olvidar.